Visítanos en Avenida Apoquindo con Tomás Moro y también en Providencia, La Dehesa, La Reina y Vitacura. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Si necesitas cambiar el sistema eléctrico de tu casa, oficina o empresa, piensa en Electrocom. En Electrocom tienen todo lo que necesitas para hacer realidad tu proyecto de calidad. Visita Electrocom en todos sus locales del país y para comprar online, su nueva página web, electrocom.cl.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Fue detenido un prófugo condenado por homicidio frustrado a carabineros. Este hombre había sido visitado por el presidente Gabriel Boric mientras estaba en la cárcel. Un homicidio y dos balaceras se registraron en distintas ferias navideñas en la región metropolitana. La Policía de Investigaciones detuvo a la pareja de una mujer quien murió luego de caer esta madrugada desde el piso 14 de un edificio en la comuna de La Florida. Un duro revés judicial tuvieron las defensas de los imputados por la red de corrupción en las cárceles que buscaban inhabilitar al juez Francisco Ramos. El presidente electo José Antonio Kast se reunió con el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, y conversó con el presidente de Perú, José Gerí. La ex candidata presidencial, militante del Partido Comunista, Yaret Jara, hizo un llamado a reflexionar con templanza y calma, dijo, después de la derrota del pasado 14 de diciembre. Argentina anunció a Rafael Grossi como su carta para llegar a la Organización de Naciones Unidas. Mientras que en Chile sigue la controversia ante un posible respaldo de José Antonio Kast a Michelle Bachelet. A esta hora se desarrolla la tercera jornada de formalización de los 7 imputados por la masiva emisión de licencias médicas falsas. Codelco anunció que en los próximos días nombrará al gobierno corporativo de la nueva sociedad con SQM para la explotación del litio. En noticias del ámbito internacional, aviones militares de Estados Unidos realizaron intensas maniobras en Puerto Rico, esto en medio de las tensiones en Venezuela. La activista sueca Greta Thunberg fue detenida en Londres durante una protesta a favor de Palestina. En los deportes, el directorio de Blanco y Negro definirá esta tarde la salida del defensor uruguayo Alan Saldivia al Vasco da Gama. La oferta por el charrúa alcanzaría los 2 millones de dólares por el 80% de su pase. Y con el arribo de Francisco Medellín a la banca de la Universidad de Chile, el delantero argentino O'Higgins, Maximiliano Romero, es una de las alternativas que maneja Azul Azul para reforzar el ataque para la temporada de 2026.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alaraco. Esta Navidad el viejo Pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad de Talca, evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta que es la edición del mediodía de Radiograma de hoy, martes 23 de diciembre. Vamos a estar revisando, como siempre, lo último y lo más importante de la información nacional e internacional. Y como siempre, antes de eso y a esta hora, saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es Biobío Chile. .cl y por supuesto quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV. Comencemos con las noticias, lo estábamos comentando recién en los titulares, es el caso de Carabineros que ha detenido a Nicolás Piña Palomera. Él es un hombre que se mantenía prófugo desde 2023, 11 meses alcanzó a estar prófugo después de que fuera condenado por el delito de homicidio frustrado a Carabineros. Rodrigo Pino tiene toda la información acerca de esta persona que, como decíamos también, fue visitado en la cárcel por el presidente Gabriel Boric y nos va a contar los detalles Rodrigo Pino. Hola Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Nicolás Piña Palomera, 39 años, esta persona detenida las últimas horas por parte del Servicio de Encargo y Búsqueda de Carabineros en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Esta persona que tenía ya que cumplir una condena de 10 años de cárcel por homicidio frustrado en contra de Carabineros, pero también por lanzamiento de objetos incendiarios en medio de protestas registradas en el centro de Santiago. Todo esto ocurrió y se remonta a febrero del año 2021, post estallido, también post pandemia, donde se habían retomado algunas acciones de protesta en el centro de Santiago y fue en las inmediaciones de este sector céntrico de la capital, Baquedano, sector del barrio Bellavista, donde se generaron estos incidentes y donde personal de Carabineros de Orden Público estaban en este punto realizando labores preventivas cuando fueron atacados por una turba. Y en este contexto, esta persona que fue condenada por la justicia había participado de esta acción lanzando artículos incendiarios, objetos incendiarios en contra de esta patrulla, en la cual interior se encontraba uno de estos Carabineros que debió escapar para no ser afectado por la acción de estos elementos incendiarios. Afortunadamente no resultó con lesiones de gravedad. Comenzó a hacer una investigación encabezada por personal de Carabineros y Ministerio Público que terminó con la detención de esta persona, Nicolás Piña, quien debió enfrentar un juicio para poder enfrentar los cargos que se les imputó por parte del Ministerio Público a partir del año 2021, donde incluso estuvo en prisión preventiva en medio de esta investigación. Y como ustedes lo señalaban, también en este contexto recibió la visita del entonces candidato presidencial Gabriel Boric en el penal de Santiago 1. También el actual mandatario de nuestro país fue víctima de agresiones por parte de terceros en torno a esta visita que hizo hacia Nicolás Piña. Esta persona participó de este juicio, estuvo con medidas cautelares de prisión preventiva hasta el año 2023, donde finalmente se le entregó su condena. ¿Cuál es esta condena? Eran 10 años de cárcel, 7 vinculados al homicidio frustrado de Carabineros, 3 por este lanzamiento de objetos incendiarios, pero al momento de darse a conocer la sentencia, esta persona no se presentó a la audiencia. De hecho, cuando se dio a conocer que él había sido encontrado culpable de estos delitos, se le pidió por parte del Ministerio Público a los juzgados respectivos la prisión preventiva para la espera de la entrega de esta condena. Sin embargo, aquello no fue acogido y finalmente a esta persona se le perdió su rastro y permaneció en el anonimato por casi 11 meses hasta que fue detenido las últimas horas por parte de Carabineros en el sector de Santiago Centro, donde estuvo oculto en varias viviendas con redes de protección y finalmente logró ser capturado por parte de la policía uniformada. Escuchemos las palabras del oficial de Carabineros, nos referimos al coronel Rodrigo Arroyo del Servicio de Encargo y Búsqueda de Carabineros, que le entregó detalles de la captura de esta persona en las últimas horas.
Y ya en la vía pública el día de ayer, alrededor de las 21:30 horas, ya se logra, ¿no es cierto?, su fiscalización, un control de identidad preventivo para poder establecer su verdadera identidad y posteriormente la intimación de la orden que él mantenía pendiente. No, él no puso resistencia, solamente, ¿no es cierto?, se limitó a ser controlado por personal de Carabineros y posteriormente a su detención del sector de Altura Santa Rosa, Comuna Santiago Centro.
Sí, de hecho esta persona con esta red de apoyo permaneció prófugo durante estos casi 11 meses, donde Carabineros le estuvo siguiendo los pasos se le perdió en varias oportunidades esta pista, pero finalmente en un momento de descuido de esta persona fue aprovechado por personal policial para finalmente darle captura a las últimas horas, ponerlo a disposición del Ministerio Público para que en definitiva enfrente esta condena por la cual fue entregada por parte del tribunal en contra de esta persona. Escuchemos también las palabras del fiscal a cargo de la investigación, Marcelo Cabrera, fiscal metropolitano Centro Norte, quien se refirió a esta condena y que va a tener que cumplirla con prisión efectiva.
En ese sentido, él fue condenado a la pena de 7 años por el delito de homicidio frustrado a Carabineros en el ejercicio de sus funciones y por el delito de lanzamiento de artefacto incendiario a la pena de 3 años y 1 día. Esta resolución, como dije, ya se encuentra ejecutoriada y por lo tanto lo que tiene que entrar ahora es a cumplir esta condena de manera efectiva.
Sí, de hecho esta condena es la que tiene que ser ratificada por parte de la Corte. El lugar donde va en definitiva a cumplir estos 10 años de cárcel por estos dos delitos, homicidio frustrado en contra de carabinero de servicio y también por lanzamiento de objetos incendiarios, algo que debe resolverse dentro de las próximas horas. Por ahora esta persona está en calidad detenida por parte de carabineros y va a ser entregada a gendarmería también dentro de los próximos minutos en esta jornada de día martes por parte de esta investigación policial y del Ministerio Público. Bio Bio, la radio.
Rodrigo, ¿hay más detalles respecto de la detención? Porque, a ver, está claro que él finalmente fue prófugo el momento en que se le dicta que tiene que ir a cumplir su condena a la cárcel, ya no con arresto domiciliario, que era lo que había estado cumpliendo, pero estamos hablando de 2023, la verdad. ¿Lo estaban siguiendo? ¿Había datos respecto a dónde estaba? ¿Fue un control de identidad? ¿Estaba cometiendo algún otro tipo de delitos? ¿Qué fue lo que sucedió?
Sí, exactamente. Esta persona no se presentó al momento de la audiencia para conocer su condena. Ya se había declarado culpable respecto a estos dos delitos y se estaba a la espera de la condena. En este sentido es que el Ministerio Público había solicitado que esta persona permaneciera en prisión preventiva a la espera de recibir esta condena ante la eventualidad que pudiera escapar de la justicia, cosa que sí ocurrió y que el tribunal no acogió esta acción presentada por el Ministerio Público. Ya con esta persona prófuga comenzó esta orden de detención emanada por el tribunal en contra de esta persona y comenzó una búsqueda de ella a través de quién, de sus grupos de protección, núcleos de contacto, particularmente familiares, amigos, se hizo también algunos seguimientos a través de redes sociales para finalmente dar con una ubicación que era en Santiago Centro. No se tenía claro exactamente en qué lugar puntual esta persona estaba residiendo, pero se tuvo que hacer una triangulación de algunos puntos de información hasta finalmente dar con el paradero de ella en el sector de Santa Rosa, Santiago Centro, donde finalmente se le encontró caminando por la calle sin compañía de tercera personas y esta situación fue aprovechada por parte de carabineros para intimarlo respecto de su control de identidad para poder verificar efectivamente si se tratara de la persona que estaba siendo buscada por carabineros y finalmente se hace evidente o oficial su orden de detención producto de estar prófugo de la justicia. No hubo resistencia, efectivamente una red de apoyo que le permitió mantenerse prófugo por casi 11 meses, pero finalmente carabineros pudo dar con estas pistas y dar con él durante las últimas horas en pleno centro de la capital. No se tiene claro, eso sí, de que esta persona haya estado fuera del país. Eso por lo menos, o de Santiago, solamente se ha señalado que habría estado oculto en varias casas de familiares y amigos dentro de la comuna de Santiago y también dentro de la región metropolitana.
Bien, gracias Rodrigo.
Buenas tardes.
Igual para ti, hasta pronto. Sigamos hablando acerca de temas policiales, pero esto es algo que preocupa al gobierno por las diferentes balaceras ocurridas en las últimas horas dentro de ferias navideñas. Estos que son mercados improvisados, ¿no? Que se hacen al aire libre, en pasajes, en poblaciones, en la calle, en fin. Esto sucedió en las últimas horas en tres comunas de la capital. En una de ellas, en Cerro Navia, un hombre falleció a consecuencia de esos disparos que además podrían haber llegado a cualquiera de las personas que estaba ahí en ese mercado navideño, en esa feria navideña. Cristian Borkowski nos cuenta más. Hola Cristian, buenas tardes.
Hola Katy, muy buenas tardes. Sí, lo que tú dices es, con toda honestidad, sumamente preocupante, no solamente para la autoridad, sino que para toda la población. Y esto tiene que ver con justamente estas ferias que se generan en la vía pública, en plazas, también en canchas de fútbol que son adaptadas para que se puedan poner puestos establecidos. Y justamente es en ese escenario donde se desarrollaron tres balaceras en diferentes comunas de la capital. En la comuna de Lo Espejo, en la comuna de San Ramón y en la comuna de Cerro Navia, siendo esta última la más grave y con la que vamos a partir esta síntesis de estos hechos que se fueron repitiendo con resultados muy, muy parecidos, pero sin duda el más grave es este que les voy a contar. En el sector de la comuna de Cerro Navia, un joven de 17 años fue baleado cuando él estaba dentro de una feria de estas características, una feria navideña que está ubicada en el sector de las calles Petauque con Río Zambesi. Es ahí donde él, junto a otras cientos de personas, estaban comprando los regalos navideños, justamente en estos locales que tienen un permiso municipal para poder establecerse en esos lugares y poder vender sus productos. Y es ahí cuando este joven habría sido asaltado, le habrían quitado una joya, un collar que él tenía, y justamente él se resiste y estos, la persona que termina robándole, le dispara a muy corta distancia, haciendo que esta persona quede gravemente herida. El autor del disparo huye entre la multitud. Ustedes imagínense ese escenario, repleto de personas comprando, muchos de ellos al escuchar los disparos huyendo, y finalmente Esta persona, la víctima, es trasladada hasta la urgencia del hospital Félix Mulnes, donde los médicos, por todo el esfuerzo que hicieron, de todas maneras falleció. Todo esto fue comentado por algunos vecinos del sector que escucharon y vieron lo ocurrido y que ustedes a continuación van a escuchar.
Venía saliendo de mi casa y sentí los dos disparos y veo al niño tirado en el piso. Sé que le pegaron dos balazos y la ambulancia se demoró más de media hora. El niño venía siguiendo a los cabros que le dispararon.
Muchas de los vecinos le hicieron primero auxilio al niño, pero ya no había nada que hacer, o sea, ya estaba, no se pudo hacer nada.
Imagínense ustedes el susto que había para todas las personas que estaban ahí comprando regalos navideños y se encuentran con esta situación sorpresiva que estaba justamente desarrollándose ahí en el lugar. Bueno, nosotros tuvimos oportunidad de hablar con los peritos policiales que fueron instruidos por el Ministerio Público para investigar este hecho. Fue instruida la Brigada de Homicidios de la PDI. Ahí nosotros tuvimos oportunidad de hablar con la inspectora Claudia López de esta unidad especializada que también entregó algunos avances de la investigación.
Es abordada por un sujeto sufriendo el delito de robo por sorpresa, siendo alcanzado el imputado por la víctima, comenzando un forcejeo entre ellos, donde el imputado, premunido de un arma de fuego, realiza un disparo en contra de la víctima, siendo trasladada hasta el hospital Félix Bulnes, donde, debido a la gravedad de sus lesiones, fallece.
Y muy bien lo decías tú, Katy, no es el único hecho que se ha registrado entonces de similares características. Otra feria navideña, nos trasladamos a la comuna de Lo Espejo. La avenida Salvador Allende es esta vez el escenario donde se registró esta balacera, donde no hubo heridos, pero sí, los autores de estos disparos realizaron una verdadera ráfaga de disparos en medio de la multitud. Ellos fueron vistos por 4 carabineros que estaban de civil, es decir, no estaban ocupando uniforme, y ellos, tras identificarse, lograron detener a estas 2 personas. Uno de ellos con un amplio prontuario policial, se incautaron 2 armamentos de fuego, munición, y también una de estas armas estaba encargada por robo. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con el oficial de ronda de la prefectura Santiago Rinconada, que nos entregó algunos antecedentes relacionados. Él se llama Agustín Bello, es el teniente que nos entregó la siguiente vocería.
4 carabineros que se encontraban franco y que transitaban por una feria navideña escucharon disparos al aire. Sorprendieron a 2 individuos portando armas de fuego, por lo que se identificaron como carabineros y procedieron a la detención de 2 hombres chilenos. Se incautaron 2 pistolas, una de ellas con encargo vigente por robo, además de cargadores y munición.
Bueno, partimos en Cerro Navia, seguimos en Lo Espejo, 2 ferias navideñas y la tercera feria navideña es justamente en la comuna de San Ramón. Esto ocurrió en el sector de Santa Rosa con la calle Doñigüe, donde también hubo ráfagas de disparos. Al menos vecinos aseguran haber escuchado por lo menos 4 a 5 balazos que fueron originados, tuvieron su génesis en una feria navideña que es en la dirección que yo les estoy señalando. A pesar de que carabineros llega al lugar, no hay denuncia de los vecinos y tampoco de los mismos locatarios de estas ferias navideñas. En todo caso, nuestros auditores compartieron el siguiente audio.
Yo no sé con exactitud cuántos disparos fueron. Yo creo que alcancé a contar unos 4 o 5.
3 locaciones en 3 distintas comunas donde se desarrollan escenarios muy similares. Le preguntamos al gobierno qué le parecía estas circunstancias. Claramente las calificó de muy graves. Dijo que estos escenarios se prestan para situaciones violentas como riñas, pero tampoco descartan que haya personas, por ejemplo, armadas como lo que ha ocurrido. Estuvimos hablando con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, que también se refirió a este hecho.
Son lugares de mucha aglomeración de personas donde se puede prestar para riñas o potencialmente la intervención de terceros con armas de fuego. Los patrullajes han estado desenvolviéndose del modo en que se han programado y han ocurrido efectivamente algunos de los delitos, pero nosotros mantenemos el trabajo de patrullaje que diseñó Carabineros, que ha sido conjuntamente también con los municipios.
Ahí tendrá que verse en todo caso cómo va a ser el contexto, el panorama para estas ferias en ocasiones futuras. Habrá que ser estricto en las medidas de seguridad, por ejemplo, haber cámaras de seguridad, detectores de metal, por ejemplo, para que estas personas no puedan ingresar. Todo eso lo va a tener que ver el gobierno en futuras sesiones, porque esta situación claramente no es una sesión. Estamos hablando de 3 casos en 3 comunas, casi a la misma hora, hechos que están siendo investigados con 2 detenidos y con un prófugo por el delito de homicidio en Cerro Navia. Bío Bío, la radio.
siempre primeros en informar.
Radiograma.
Hacer ese viaje que tanto sueñas, remodelar tu casa o cambiar el auto. Todo es posible con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Solicítalo hoy y comienza a pagar la primera cuota hasta en 90 días. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Simula en consorcio.cl. Aprobación y otorgamiento del crédito de consumo sujeto a evaluación comercial al momento de solicitarlo y a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Excelencia académica y vida universitaria para impulsar tu desarrollo personal. La Universidad de Talca cuenta con una amplia posibilidad de opciones de movilidad internacional, becas y beneficios para estudiantes de pre y posgrado. Universidad de Talca, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Infórmate en el sitio www.utalca.cl. Desarrolla tu potencial y evoluciona sin límites.
De la tarde, 20 minutos.
Tenemos que hablar acerca de la formalización comenzada el viernes pasado, continúa el día de hoy, de gendarmes y civiles involucrados en una red de corrupción. Un duro revés tuvieron los abogados defensores privados, quienes buscaban inhabilitar al juez Francisco Ramos, quien está presidiendo esta audiencia de formalización. Son 71 personas las involucradas hasta ahora y formalizadas en el marco de esta operación Apocalipsis. Los abogados acusaban prevaricación por parte del juez. Sin embargo, tanto la Fiscalía como las partes querellantes, incluso la Defensoría Penal Pública, no se allanaron a esa solicitud, por lo que el magistrado desestimó la petición y condenó al pago de costas por alargar innecesariamente, dijo, el proceso, el que llega, como decimos, el día de hoy a su quinta jornada. Carlos Godoy lo ha estado revisando en el Centro de Justicia, nos cuenta todos los detalles. Hola, Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Catherine? Muy buenas tardes. Y claro, lo mencionábamos durante la mañana, estos abogados defensores privados quienes intentaron inhabilitar al juez Francisco Ramos del 12º Juzgado de Garantía de Santiago, los cuales tuvieron un duro revés, dado que el tribunal desestimó esta recusación presentada en base a que no tenía mérito alguno para proseguir. Mencionaban que existió un trato desigual entre ellos y la Defensoría Penal Pública, dado que a estos últimos se les permitió asumir el patrocinio de nuevos imputados durante el transcurso de la audiencia, pero a ellos no. También se suman otras situaciones que fueron indicadas por este grupo de abogados, las cuales son situaciones puntuales que se han generado también en la comunicación entre los abogados y el magistrado. En concreto, fíjense que se ha amonestado a una serie de juristas, incluso también a uno de ellos se le multó con 4 unidades tributarias mensuales por no tomar en cuenta la palabra del juez y seguir hablando cuando no se le permitía. Estuvimos también en la sala de los abogados, que está contigua, y el audio es perfecto, se escucha súper bien, pero incluso muchos de ellos también nos dimos cuenta, nos percatamos que no están tomando atención al 100% al relato de la Fiscalía, como si lo está haciendo justamente la Defensoría Penal Pública. Además, se recalcó en audiencia por parte del juez que muchas defensas se han estado allanando directamente a las solicitudes de Fiscalía, estos arrestos domiciliarios totales y prisiones preventivas que no son discutidas en más. En este caso, el Ministerio Público, al ser consultado por el juez Ramos, argumentó que la causal invocada por la defensa privada, esto es una eventual prevaricación y vulneración al principio de igualdad ante la ley, no se configura, ya que no hay un litigio previo entre las partes que denuncian y el juez. Además, también el mismo fiscal Pastén sostuvo que las discrepancias con resoluciones adoptadas durante la audiencia no constituyen fundamento para inhabilitar al magistrado, es decir, que no porque no haya argumentos en contra para desestimar los cargos, se puede inhabilitar justamente al juez. Escuchemos parte de la alegación realizada por parte del abogado Carlos Silva de Defensores del Norte al inicio de esta audiencia que buscaba justamente inhabilitar a este juez.
En el sentido que el tribunal ha resolvido a sabiendas con contravención a las leyes que regulan la sustanciación del proceso en términos que pudiera producir una nulidad total o parcial de los actos procesales.
Bien, el tribunal rechazó entonces esta solicitud de inhabilitar, dado que, como les mencionaba, no concurren los presupuestos legales, además de que se ha planteado en un momento inadecuado, es decir, ya pasó el momento de hacerlo, por lo que esta incidencia fue desestimada con costas. Eso quiere decir que deberán pagar y se ordenó también continuar con el desarrollo de la audiencia. Escuchemos también parte del dictamen del juez San Ramos luego de esta fallida intervención de los defensores privados.
Por lo tanto, el tribunal rechaza la solicitud de recusación amistosa y habiéndose pedido costas por parte del Consejo de Defensa del Estado con costas toda vez que el litigante no ha tenido motivo plausible para litigar, entendiendo además el tribunal que es una alegación meramente dilatoria.
Una alegación meramente dilatoria, mencionaba el juez Ramos, es decir, que se buscaba dilatar todo este proceso para justamente que se extienda por más días. Bien, luego de este impasse protagonizado por los abogados defensores, nos centramos en la causa, que suma un repertorio enorme de pruebas. Hay miles de horas de escuchas telefónicas, pruebas por medio de documentos bancarios que dan cuenta de transferencias, también pagos indebidos, además del posicionamiento de los imputados en las cárceles y también el relato de testigos, tanto internos como civiles, que dan cuenta de la modalidad en que operaban estas organizaciones criminales. Recordemos, son nueve organizaciones criminales que operaban al interior de las cárceles. En la audiencia se sostuvo por parte de la Fiscalía que no es una organización o unas organizaciones rudimentarias o arcaicas, sino que tenían una estructura jerárquica que permitió generar un lucro cuantioso con flujos de dinero por más de 6 mil millones de pesos y que podría subir aún más, dado que por lo general los pagos se generaban en efectivo. Además, todos estos montos se estratificaban, es decir, se depositaban en muchas cuentas para así hacer parecer que se trataba de dinero lícito. Recordemos que hay dos personas que se encuentran en prisión preventiva en estos momentos, hay otras seis que ya están en arresto domiciliario total, acuerdos, como les mencionaba, que se llegó entre la Fiscalía y también las partes defensoras, que no se han opuesto a que así sea. Hoy el Ministerio Público sostuvo que se cumplen los requisitos para una prisión preventiva del resto de las personas, al estimar que la libertad de los imputados justamente resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación, y también que existe un potencial riesgo de fuga atendida a la gravedad y la reiteración de los delitos formalizados. Fueron 5 años en las que estas organizaciones criminales operaron al interior de estas cárceles. Por esta razón que desde la Fiscalía destacan esta reiteración de estas conductas, esta existencia de agravantes legales y también antecedentes penales previos de algunos imputados, incluyendo condenas y suspensiones condicionales. También se detalló un amplio análisis financiero, como yo les comentaba, que reveló ingresos de origen desconocido que son millonarios, uso de cuentas de terceros, múltiples operaciones de estratificación bancaria y también la adquisición de vehículos e inmuebles que no se coinciden con las rentas formales declaradas de estos imputados. Hay pensado un punto de prensa del fiscal Marcos Pastén. Nosotros estamos acá a las afueras del Centro de Justicia a la espera de que el fiscal regional jefe de la Fiscalía Metropolitana Occidente salga, emita algunas declaraciones de lo que ha sido hasta este momento esta audiencia de formalización, que en este momento se encuentra en receso. Retomará a eso de las 4 de la tarde hasta las 7 para poder así seguir con los alegatos por parte de las partes querellantes. Estuvo hablando el Consejo de Defensa del Estado hace instantes, luego le toca a Gendarmería, así que vamos a estar pendientes del desarrollo de esta audiencia acá en el Centro de Justicia, también las posteriores declaraciones que entregará el fiscal de la causa, Marcos Pastén. Bio Bio, Larra.
La información está primero en Radiograma.
En la Universidad de Talca, el 100% de nuestras y nuestros doctorandos acceden a beneficios institucionales como becas de arancel, manutención y apoyo a la investigación. Además, contamos con una amplia variedad de magíster, especialidades odontológicas y médicas, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Conoce nuestras becas en el sitio posgrado.utalca.cl.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Una de la tarde, 29 minutos.
La Corte de Apelaciones de Santiago quedó en acuerdo para resolver si es que la Fiscalía podrá avanzar en la investigación penal en contra del ex fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra. Y esto es en el marco de una querella de capítulos por presuntos delitos de corrupción que se ha presentado en su contra para enfrentar eventualmente luego un proceso penal. La acción impulsada por la Fiscalía Regional de Arica busca habilitar, como decía, una eventual formalización por cohecho, por violación de secreto y prevaricación administrativa. Estos vinculados a causas de alta connotación pública y a su relación con el abogado Luis Hermosilla. Marcela Rojas con toda la información. Hola Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La tercera fue la vencida y esta vez la séptima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago sí logró revisar la querella de capítulos en contra del exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra. Exfiscal que asumió su cargo entre 2015 y 2021, también años por los que se investigan estos delitos en el ejercicio de sus funciones. La audiencia había quedado suspendida, ustedes recordarán, tras esta recusación presentada por la defensa del exfiscal en contra de la abogada integrante Magaly Correa. Y también luego de conocerse los contactos previos de los dos ministros titulares de la séptima sala con el exfiscal. Se trató de Tomás Gray y de José Pablo Rodríguez, quienes reconocieron haber pedido apoyo, solicitado apoyo a Guerra para integrar las ternas judiciales, situación que derivó en su inhabilitación por parte también de la Corte Suprema. La querella de capítulos, impulsada por la Fiscalía Regional de Arica en específico, busca habilitar esta formalización de Manuel Guerra por los presuntos delitos de cohecho agravado, de violación de secretos y de prevaricación administrativa, hechos que habrían ocurrido entre 2015 y 2021 en su gestión como fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente. También tienen relación con su propio vínculo con el abogado penalista Luis Hermosilla. Entre estos antecedentes expuestos figuran también la entrega reiterada de información reservada al penalista en causas vinculadas de alta connotación pública, vinculadas también a gestiones políticas, por ejemplo, el caso Penta, el caso Exalmar, Dominga, el financiamiento electoral y la operación Huracán, un solo parte de los casos que están siendo investigados también por la Fiscalía Regional de Arica. El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, sostuvo que los antecedentes reunidos permiten acreditar el mérito de los delitos imputados.
Así las cosas, dimos claramente cuenta de delitos de cohecho agravado, de prevaricación administrativa, como también de presuntos delitos de violaciones de secreto, que conforme al cúmulo de antecedentes, declaraciones, informes, requerimientos de información, como también mensajería también de plataformas WhatsApp, entre otras, dan cuenta de, como señalo y reitero, de antecedentes graves que deben ser ponderados por la Ilustrísima Corte de Apelaciones para poder acoger en todas y cada una de sus partes los hechos de esta querella.
Por su parte, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, indicó que la investigación no se agota en los hechos contenidos en la querella de capítulos, ya que existen diligencias pendientes aún y posibles nuevas aristas que deriven y que se podrían incorporar también si resultan antecedentes constitutivos de delitos. Una de ellas, lo que ya anunciábamos, esta vinculación a la trama bielorrusa a partir de comunicaciones solicitadas para su análisis. Ustedes recordarán que se dio a conocer hace un par de semanas la existencia de transferencias por al menos 19,5 millones de pesos realizadas cuando Guerra ya no era fiscal, eso sí, pero por parte de cuentas vinculadas a los abogados formalizados y en prisión preventiva, por ese caso, por la trama bielorrusa, Mario Vargas y Eduardo Lagos. Carrera precisó que además Manuel Guerra, Luis Hermosilla y Andrés Chadwick tienen todos la calidad de imputados en esta investigación, aclarando que dicha condición no implica necesariamente que se vaya a llegar a una eventual formalización en estos tres casos.
Por el momento, en esta investigación hay tres personas que tienen la calidad de diputado, el señor Manuel Guerra, el señor Aldis Chadwick y el señor Luis Hermosilla. Ahora, eso no significa que esas tres personas vayan a ser formalizadas, sino que simplemente es la situación procesal en la que están hoy y luego tendremos que hacer los análisis respecto a posibles imputaciones en cada uno de los casos.
En tanto, el defensor del exfiscal, el abogado Felipe Polanco, afirmó que Manuel Guerra no solicitó beneficios económicos ni de ningún tipo, ni a Luis Hermosilla ni a terceros. Señaló que no incurrió en infracciones a los deberes de su cargo en los primeros, o sea, en los principales casos cuestionados, por ejemplo, Penta o Dominga. Y respecto a la imputación de violación de secretos, dijo que el abogado, que su representado, descartó que haya revelado antecedentes reservados, señalando que las conversaciones citadas contienen o no contienen información confidencial ni detalles de causas en trámites y que los pocos comentarios que se lograron encontrar se realizaron cuando Guerra ya no ejercía como fiscal regional.
No hay ninguna información de ningún antecedente, de ninguna causa que haya sido revelado. Hay comentarios respecto, por ejemplo, de que los Carlos son simpáticos. Yo no sé en qué medida puede constituirse una violación de secreto. Hay efectivamente alguna información, por ejemplo, en la lista Vitacura, donde Manuel comenta situaciones de la causa cuando ya no era fiscal.
La resolución de esta querella de capítulos va a ser entregada el próximo 2 de enero para los intervinientes a través de un correo electrónico donde se les va a comunicar la resolución de la séptima sala, que esta jornada fue integrada por las ministras Villadango y Araya y el ministro suplente Mauricio Rettig tras la inhabilitación de los ministros José Pablo Rodríguez y Tomás Gray, que son los titulares de esta séptima sala. En Tribunales, Bío, la radio.
1:35 p.m.
Tenemos que seguir hablando acerca de tribunales, pero en la región de Valparaíso, porque hoy se va a realizar la lectura del veredicto en contra del exalcalde Algarrobo, se llama José Luis Yáñez, también en contra de su expareja Belén Carrasco y su excuñado Sixto Carrasco. Están todos acusados por malversación de caudales públicos y lavado de activos ahí en Algarrobo. Vamos a la región de Valparaíso. Lucas Peña, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y claro, estamos aquí en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la Comuna de San Antonio, donde ya comenzó la lectura del veredicto, pero previo a esta lectura se está desarrollando las últimas declaraciones, las últimas palabras de los acusados, que en este caso por parte del exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, Belén Carrasco, su expareja, y también su excuñado Sixto Carrasco. ¿Cómo se está conformando la sala en estos momentos? Se encuentran los testigos, están los querellantes, la fiscalía, está solamente la defensa de Sixto Carrasco, que en este caso es el abogado Juan Carlos Rivera, y también se encuentra Sixto Carrasco y Belén Carrasco en la sala. Recordemos que previamente, para los alegatos tanto de apertura como de clausura, estaba en la sala el exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, junto a personal de gendarmería, pero ahora está participando de esta audiencia por Zoom, al igual que su abogado defensor. Nos mantendremos solamente al tanto en relación a la lectura del veredicto que va a realizar hoy día el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal en la Comuna de San Antonio por los delitos, recordemos, de malversación de caudales públicos y también de lavado de activos, donde, por ejemplo, la Fiscalía está solicitando 20 años de presidio para el exalcalde de Algarrobo, al igual que para Belén Carrasco, y 12 años para Sixto Carrasco también por los mismos delitos. Así que estaremos muy pendientes en relación al resultado que se sabrá finalmente el día de hoy aquí en la Comuna de San Antonio en relación a este caso que involucra al exalcalde de la Comuna de Algarrobo, José Luis Yáñez. La región de Valparaíso, Bío, la radio.
Seguimos muy atentos, por supuesto, a esa información desde la región de Valparaíso, pero acá en la región metropolitana los llamamos nuevamente a la precaución. Digo nuevamente porque está pasando, y entendemos que mañana también, esto que es altísima afluencia de tránsito, alto tránsito, congestión, taco, como quiera decirle, en todos los lugares cercanos a los centros comerciales. Ahí estamos con una imagen que es Vicuña Maquena con Vespucio, donde hay dos centros comerciales, ¿no? El Plaza Vespucio, Mirador, puede ser, Bellavista La Florida, algo así se llama el otro que está también ahí. Y bueno, ahí estamos con las imágenes de lo que está pasando ahí. Taco, tremenda congestión de todo tipo de vehículos. Hay tiempo, queda poco tiempo para ponerse al día con los regalos para quienes tienen esa tradición, ¿no? Pero esto está pasando también en otros lugares. Está, a ver, el Mall Portal La Dehesa, aumento del flujo vehicular por La Dehesa al norte desde el enlace Costanera Norte, por lo mismo, alta afluencia de público. ¿Qué está pasando cerca del Costanera Center? Esto es bien cerca acá de la radio, en la comuna de Providencia, lo mismo. Está bien, bien complicado el panorama hacia el Parque Arauco también. Donde hay un centro comercial, hay taco a esta hora. Donde hay un terminal de buses, hay taco a esta hora. Donde haya algún lugar donde ir a abastecerse de alimentos, también hay taco. Hay que tener mucha precaución. Les vamos a estar contando acerca de estos datos. Si usted tiene más, nosotros estamos siempre revisando sus mensajes. Se llama Florida Center, el mall que se me había ido, nos dice un auditor, varios en realidad que escribieron mientras tenía ese lapso. Gracias por estar en contacto con nosotros. Estamos siempre revisando sus mensajes. Cuéntenos lo que está pasando hasta ahora, no solo acá en Santiago, sino que también en otras regiones del país.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La Navidad llegó a BT Maquinarias. Olvida los calcetines. Este año el viejito Pascuero trae soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser para que tu negocio brille todo el año. Llama al más 569-9917-1017 y lleva toda la magia a tu empresa.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Estamos en estado alerta. Los casos de cáncer de mama han aumentado en números preocupantes. Lo importante es que tú estés alerta y realices tus exámenes. Mamografía digital, tomosíntesis, ecografías mamarias, biopsias core. Atención Fonasa e ISAPRES. Solicita una hora llamando al 22-347-4000 o en conac.cl. Corporación Nacional del Cáncer. CONAC. ¿Tu profesión quedó en pausa? Con el programa Advance de la U Academia, continúa tus estudios en Administración Pública, Auditoría, Ingeniería Comercial o Licenciatura en Artes en modalidad 100% online. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Más información en academia.cl.
Piensa en edificios, estadios y en casas. Ahora piensa en los detalles, en esa silla donde descansas o en el rack de tu tele. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. De nuestras plantaciones forestales renovables y sustentables. De donde viene la madera de CMPC. Y esa madera se vuelve parte de tu vida. En el skate con el que saltas y en el snowboard con el que bajas la montaña. Y lo mejor de todo, nada de esto es magia. La madera de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Bio Bio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de PCI. ¿Te sumas?
1:42 PM.
Es hora de que hablemos de los deportes con Felipe Espina, que está acá con nosotros. Hola, Felipe.
Hola, Cari. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hay presentación y directorio en blanco y negro. Presentación de Matías Fernández en un ratito más en la sala de prensa del Estadio Monumental. Y directorio de blanco y negro, donde la mayoría de los miembros estarán de forma telemática en esta conversación en la que se van a definir algunos temas. Por ejemplo, la probable salida de Alan Saldivia al fútbol de Brasil. Vasco da Gama sería el futuro del defensor uruguayo. Fíjate que se dice que la oferta del equipo brasileño, que problemas económicos no tienen, digamos, pueden gastar 2 millones de dólares por el 80% del pase. Algunos hinchas del Monumental decían: yo me lo subo al hombro y me lo llevo. Lo voy a dejar yo mismo. Lo voy a dejar yo mismo a Brasil, fundamentalmente porque no ha tenido un buen rendimiento en la última temporada, donde jugó poco y nada. Y además que Colo Colo se quedaría con ese porcentaje del pase en una futura venta. Se van a determinar temas de refuerzo seguramente durante esta jornada. Ya lo hemos dicho, en un rato más será la presentación de Matías Fernández Cordero, lateral derecho que viene proveniente del Independiente del Valle. Aníbal Mosa y la situación de Saldivia, porque si se va a Saldivia tendrán que necesariamente ir a buscar 2 defensores centrales.
Si se queda Alan Saldivia, un central zurdo y un 9. Si se va Alan Saldivia, serían 2 centrales, uno derecho, uno zurdo y el 9. Eso es.
Ahora, es un Colo-Colo que tiene poca caja, poco efectivo. Estos 2 millones de dólares, sin ninguna duda, que le van a venir muy bien cuando se dice que todo está más o menos acordado y que sería cuestión de horas nomás que el directorio apruebe durante esta jornada la partida de Saldivia a Vasco da Gama. En la U ayer se ratificó la salida de Álvarez, también, si bien el acuerdo que no está firmado con Francisco Meneghini. Fíjate que por una cuestión legal no pueden hablar mucho. Mientras no esté firmado la rescisión del contrato de Álvarez, no pueden ponerse a negociar públicamente con el nuevo entrenador. Seguramente las conversaciones ya existen. De hecho, se habla de que hay 2 exigencias que habría realizado Meneghini a los directivos azul. Gabriel Arias, ex arquero a estas alturas de Racing de Avellaneda, y Maximiliano Romero, delantero de O'Higgins de Rancagua, que durante esta temporada anotó 6 goles en 13 partidos disputados, sumados 3 asistencias. Manuel Mayo, gerente deportivo de Los Azules, a propósito del tema de los refuerzos.
Sí, lógicamente es tema y también le estaré contando, como le he dicho siempre, hablar cualquier tema antes de tiempo no nos ayudará, así que bueno.
Ya, te quiero dejar, y para todos aquellos que nos están viendo a través de las pantallas de BioBio TV, con una imagen que dio la vuelta al mundo y que ocurrió ayer en la Copa Africana de Naciones. Anota el gol Patson Daka, jugador de Zambia, el empate 1-1 en el minuto 91. Va a celebrar, y en una celebración que pudo terminar en tragedia. Es brutal cómo termina cayendo este jugador, que además pertenece a los registros de Leicester de Inglaterra. Mira, ahí vemos, para que no es que nos ven, hace una pirueta, cae muy mal.
Se pegó en la cabeza.
Se pegó en la cabeza, se dobla el cuello. Favorablemente no generó inconveniente. Los compañeros no se dan cuenta de cómo cae, porque se le tiran encima para celebrar. Y la verdad es que la caída es brutal de este delantero de 27 años que anota el 1-1 en el minuto 91 en el empate ante la selección de Mali. Zambia y Mali igualaron 1-1, esto es en la Copa Africana de Naciones. Vale la pena, insisto, reiterar la imagen, porque esto puede ser también un llamado a atención para aquellos futbolistas que celebran habitualmente con
pirueta,
realizando piruetas, ¿no?
O sea, voltereta, en fin, es que le sale o no le sale, porque al final no le sale, quizás por la emoción, y termina arrastrando la cabeza, haciendo fricción.
Y con el cuello todo doblado.
Chueco, sí. Después se lanzan sobre él sus compañeros porque creen que está bien, que está feliz. Se siguen tirando, a mí me llama mucho la atención. Ahí ya como que algo raro pasa, pero llegan otros que no se enteraron y se siguen tirando
al
montoncito.
Exacto.
Claro, ya, pero él está bien, ¿cierto?
Está bien, ya. Está bien, no sufrió ninguna, digo, una lesión,
era lo mínimo
que le pudo haber pasado, porque perfectamente podría haber muerto haciendo esa pirueta. Quizás un llamado a atención, imagen que dio la vuelta al mundo y que será de las más impactantes del año, sin ninguna duda, en lo que tiene relación con el fútbol. Se van a jugar varios partidos hoy también de este certamen. Nigeria con Tanzania a las 2:30 p.m. Túnez ante Uganda a las 5, recordando que la República Democrática del Congo le ganó por 1-0 esta mañana a Benín.
Gracias, Felipe.
Chao.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, tienes tu financiamiento preferido. Obtén tu crédito hipotecario BCI con hasta el 90% de financiamiento y con hasta 30 años de plazo. Además, conoce los mejores proyectos inmobiliarios en bci.cl. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Sujeto a evaluación crediticia, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Faltan 12 minutos para las 2 de la tarde.
Les vamos a contar que la Policía de Investigaciones detuvo a la pareja de una mujer que murió luego de caer esta madrugada desde el piso 14 de un edificio en la comuna de La Florida. El hombre está imputado por microtráfico y ahora es sospechoso por la muerte de su pareja, algo que en algún momento pareció una decisión de ella personal, está tomando este otro cariz. Rodrigo Pino nos va a contar más. Te escuchamos, Rodrigo.
Sí, de hecho es un caso bastante confuso que aún está siendo trabajado por parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente y también por parte de la Brigada de Homicidios de la PDI. Un caso que se produjo cerca de las 4 de esta madrugada en un edificio de calle Froilán Roa con Mirador Azul, donde se reportó el accidente o la caída de esta mujer de 23 años desde su departamento ubicado en el piso 14 de este edificio en este sector de la Florida. Llegó personal de carabineros en primera instancia, pero posteriormente en investigación pasó a manos de la Brigada de Homicidios de la PDI. ¿Pero qué es lo que tiene esta investigación? Es un arrastre de hechos anteriores que en primera instancia estaba apuntando este caso a un suicidio, pero que ahora se abre otra lista. ¿Por qué? Porque hay antecedentes respecto de denuncias de violencia intrafamiliar del pasado fin de semana entre quien se quitó la vida o aparentemente atentó contra su vida y también quien sería su pareja, quien está actualmente como sospechoso de este caso. ¿Por qué? Porque esta situación se generó con este incidente de violencia intrafamiliar, pero que en la noche de esta madrugada estas dos personas salieron a celebrar fiestas de Navidad adelantadas, según el relato de familiares a la policía, y en este contexto es que finalmente se produce este incidente, en la cual se produce una discusión en las exteriores de este edificio y finalmente ambos suben hasta el piso 14 y finalmente esta mujer cae desde el piso 14. Hasta ahora todo apuntaba a un suicidio, pero hubo elementos de prueba que están siendo investigados por parte del Ministerio Público. De hecho, el comisario Luis Espinosa de la Brigada de Homicidios de la PDI se refirió a los antecedentes que se manejan policialmente respecto de este caso en torno a la muerte de esta joven de 23 años.
Una pelea en las inmediaciones del edificio, concurren al lugar, toman contacto con esta pareja y finalmente ellos por sus medios suben solos al departamento y después de un lapso de tiempo se precipita el cuerpo, estando los mismos personal de seguridad ciudadana aún en el lugar. Dentro del trabajo de sitio de suceso se encontró droga, por lo que se efectuó un procedimiento de flagrancia de la infracción a la ley 20.000 y la persona está detenida.
Sí, el apuntado del comisario Luis Espinosa, se produce la detención de este hombre, pareja de esta joven que murió tras caer de altura producto de la flagrancia en la tenencia de droga. Él ya tenía antecedentes previos por este ilícito, por lo tanto, son datos que sumaron a esta investigación, pero también está sospecha respecto a su posible participación en la muerte de esta joven de 23 años, y ya sea en este caso de un delito de femicidio probablemente, o también puede ser un suicidio de carácter femicida, que haya incitado a esta acción por parte de esta víctima. Escuchemos también las palabras de la fiscal Patricia Ibarra, quien se refiere también a esta hipótesis que está siendo trabajada por parte del Ministerio Público.
Y hay indicios, ¿cierto?, y hay antecedentes de violencia que primero se tiene que establecer. Si la persona cae porque la empujan, cae porque ella decide lanzarse y cuál es la motivación. Entonces es una investigación compleja. Tenemos que establecer la dinámica del fallecimiento y si él tuvo o no participación, porque hay 15 minutos donde ellos están dentro del departamento.
Sí, hasta ahora esta persona está siendo imputada por el delito de tráfico de drogas, pero también sospechoso respecto de la muerte de su pareja de 23 años. Hay diligencias en curso, se han levantado a cámara de seguridad también, se ha tomado declaraciones de varios vecinos, quienes vieron la acción previa y posterior a la caída de esta joven del piso 14. Algunos estuvieron bastante conmocionados, debieron recibir asistencia psicológica en un centro asistencial y posteriormente ellos van a declarar ante la policía para tener antecedentes si esto apunta a un delito de suicidio, a un delito de femicidio, a un delito de suicidio con carácter femicida. Son antecedentes que deben ser ratificados en medio de la investigación policial y también respecto de los antecedentes que ya ha recabado el Ministerio Público. Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Papá,
dime,
¿qué es un seguro de vida consorcio?
A ver, un seguro de vida consorcio es algo que me permite cuidarte de ti y a tu mamá cuando esté viejito. Y más aún si es con APB, que aumenta mi futura pensión.
¿Nos vas a cuidar aunque estés viejito?
Sí, hijo, de eso se trata, cuidarlos aunque esté viejito.
Con los APB Consorcio, encuentras protección, un seguro de vida y el ahorro de un APB en un solo lugar. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
En la Universidad de Talca, más del 30% de nuestras y nuestros estudiantes de doctorado provienen del extranjero, lo que enriquece el entorno académico al aportar perspectivas diversas y ampliar redes de colaboración. Infórmate sobre nuestros magíster, doctorados, especialidades odontológicas y médicas. Universidad de Talca, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Conoce nuestras becas en posgrado.utalca.cl.
Faltan 6 minutos para las 2 de la tarde.
La Cancillería Argentina ratificó a Rafael Grossi como su carta para llegar a ser el secretario general de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, mientras que en Chile aumenta la controversia ante el posible respaldo de José Antonio Kast a la candidatura de Michelle Bachelet para alcanzar ese mismo cargo internacional. Se agrega este nombre, se confirma más bien porque ya sonaba Rafael Grossi. Danilo Ormeño nos cuenta más. Hola Danilo, buenas tardes.
Hola Katy, ¿cómo estás? Auditores, muy buenas tardes. En completa incerteza, por lo menos hasta el 11 de marzo se mantendrá el eventual respaldo, apoyo que entregaría el presidente electo José Antonio Kast a esta candidatura promovida por la actual administración de Gabriel Boric de Michelle Bachelet, la expresidenta, a llegar a postular a este cargo importante, cargo internacional. Nos referimos a la Secretaría General de Naciones Unidas de la ONU. Bueno, ayer justamente José Antonio Kast se reunió con Michelle Bachelet en su fundación Horizonte Ciudadano, y fue bastante cauteloso en mantener en incertidumbre también la decisión que va a tomar cuando pueda asumir el cargo finalmente de la presidencia el próximo 11 de marzo. Pero ya lo decíamos, la carrera comenzó de lleno. La Cancillería Argentina confirmó ya lo que se rumoreaba y lo que era más probable que ocurriera, es que el actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, finalmente será la carta de Argentina para llegar a Naciones Unidas. Pero mientras tanto, acá en Chile se mantiene esta controversia e incertidumbre de qué es lo que hará finalmente José Antonio Kast y si va a apoyar o no esta candidatura que fue promovida e impulsada por Gabriel Boric y que generó bastante rechazo principalmente de la oposición. Fue justamente hoy el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, quien admitió que no comparte la postulación de Michelle Bachelet a la ONU, pero dijo que finalmente se van a cuadrar con la decisión final que tome José Antonio Kast. Escuchemos al parlamentario gremialista.
Si el presidente Kast finalmente cree que es Michelle Bachelet la indicada, nos vamos a cuadrar con él. Pero evidentemente que en nuestra opinión, a los organismos internacionales hay que enviar lo mejor de lo nuestro. Y para nosotros, Michelle Bachelet no es lo mejor de lo nuestro.
Pero las dudas aparecen respecto a cuál será el apoyo tanto interno en la política interna de Chile como de materia internacional. Es por eso importante saber la relación que ha tenido últimamente nuestro país con países que, por ejemplo, tienen poder de veto. Nos referimos puntualmente a Estados Unidos y a esta áspera y poco fluida relación que ha tenido Gabriel Boric con Donald Trump. Fue justamente eso que le preguntamos hoy a la ex canciller Soledad Alvear, quien apeló, dijo, a la histórica buena relación que ha tenido Chile y Estados Unidos ante las dudas de un eventual veto que podría aplicar Donald Trump. Escuchemos a Soledad Alvear.
Creo que es importante para Estados Unidos tener buenas relaciones con los países de América Latina, cosa que no es muy fácil, pero Chile creo que ha mostrado seriedad y eso es importante.
Cautela fue lo que más tuvo ayer el presidente electo José Antonio Kast, quien decidió mantener en incertidumbre la decisión que finalmente va a tomar el próximo 11 de marzo de qué es lo que va a ocurrir finalmente con este apoyo eventual a la candidatura que sigue en pie de la expresidenta Michelle Bachelet para ocupar el cargo en la Secretaría General de la ONU. En el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
Faltan 2 minutos para las 2 de la tarde.
Con el objetivo de avanzar en las conversaciones para un corredor humanitario, el presidente electo José Antonio Kast se reunió con el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa y tuvo una conversación telefónica con el presidente peruano José Gerí. En la llamada Moneda Chica a la oficina del presidente electo, Jorge Quirós lideró además una reunión con las bancadas de Chile Vamos para coordinar la agenda legislativa de enero, y evaluar los proyectos prioritarios desde el 11 de marzo, el día del cambio de mando. María José de la Barra nos cuenta. Hola María José, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. El presidente electo José Antonio Kast se encuentra de visita en Quito, en Ecuador, para encabezar una serie de reuniones, la principal con el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa. Una visita que comenzó esta jornada, acompañado de sus principales asesores y también de los senadores electos Rodolfo Carter y Cristian Vial. Son parte entonces también ellos de su círculo más cercano en materias de seguridad y es por ello que forman parte de la delegación que lo acompaña a esta visita a Ecuador. El primer encuentro, eso sí, se dio en Lima, en la escala que tuvieron en el vuelo que tomaron ayer en la tarde-noche. En esta escala en Lima, no solamente José Antonio Kast conversó con el presidente de Perú, José Gerí, sino que también tuvo una reunión con los integrantes de la delegación que lo acompañaron, junto con el canciller peruano, Hugo de Sela, con quienes abordaron en este encuentro y también en la reunión que tuvo posteriormente esta jornada José Antonio Kast con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, una de sus principales propuestas internacionales. Hablamos de el corredor humanitario. El presidente electo aseguró que son muchas las personas que quieren volver a Venezuela desde distintos países en Latinoamérica.